y vendrá otra, ¿no? Hoy vamos a reflexionar en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Podéis ir abriendo vuestras Biblias, capítulo 2. Y cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pues siempre consideramos que es la revelación perfecta. Cuando no la entendemos es porque necesitamos aumentar la comunión, digamos, o la humildad delante de ella, porque la palabra de Dios es clara y sencilla. Pero nuestro pecado nos aturde y nos nubla el entendimiento, porque la carne se quiere imponer, en las ideas. La palabra de Dios es clara. Y cuando vamos al libro de Génesis, encontramos primeramente en el primer capítulo un relato de lo que es la vida. Y es un relato claro, no es un libro de ciencia, pero es un relato claro. Y en este libro no solo va a hablar de lo que es la vida, que la ciencia está muy ocupada en esto, sino que también nos va a decir el origen de la muerte, que es importante, ¿no? Es muy importante entender la vida y la muerte. Así pues, debemos de tomar la revelación como autoridad máxima, no las experiencias, para entender al Señor. Es importante porque la muerte, infelizmente, ahora que estamos de actualidad, con las desgracias que estamos teniendo, ¿no? En terremotos y demás, pero es algo cotidiano, que está ahí. Sin embargo, es algo de lo cual no nos interesa mucho verlo, investigar, y la revelación, como decía la Escritura, es para prepararnos para todo, también para ese momento, o principalmente para ese momento. Y nos cuesta, porque vivimos en esta vida, nos cuesta mirar o hablar o pensar o reflexionar en la muerte. Nos preparamos para todo en esta vida. Estamos preparando el alumbramiento, estamos preparando un viaje, estamos preparando, pero prepararnos para la muerte es algo que nos suele costar. No es, digamos, algo agradable. Y yo tengo que decir, humanamente es entendible. Pero si nos aferramos a la escritura, va a cambiar totalmente el entendimiento y nos va a dar esa libertad que Dios promete al conocer la verdad, ¿eh? Así pues, nosotros fuimos creados para vivir, sin embargo, apareció la muerte. Tenemos este versículo con el cual vamos a comenzar, que es 2, capítulo 2 de Génesis 17. Dios le dice a Adán, que puede comer de todos los árboles, pero hay uno que si come, ¿qué dice? Ciertamente morirás. No igual, no, es seguro que morirás. Y ese va a ser el foco de nuestra meditación hoy, ¿eh? Ciertamente, ciertamente morirás. Nosotros para entender esto debemos de entender que la vida, como hemos visto en Génesis, en otras predicaciones, y lo tenéis en vuestras Biblias, nuestra vida no es un accidente, como se enseña en muchos sitios, sino que hay un creador que tiene dominio sobre los eventos que van aconteciendo y que hay un tiempo para esto también, que Dios también tiene preparado, ¿eh? Dios prepara tanto nuestra entrada como nuestra salida. Él está de principio a fin. Si tienes claro y confías que esto es verdad, bienaventurado eres, porque ya tienes bastante a tu favor. Porque vamos a ver cómo un mal entendimiento o una falta de confianza en esto lleva a flaquear muchísimo, ¿eh? No digo que no nos tenemos derecho o no nos vamos a entristecer, porque es un tiempo de tristeza. Sin embargo, el Señor va con todo. Si tienes esto claro, como te digo, tu vida podrá y deberá, por medio de Cristo, coger dirección y propósito hasta la muerte, de la que nadie nos vamos a salvar o a esquivar, de no ser que venga, bueno, entraremos en escatología. Y esto es importantísimo, ciertamente morirás. Comieron, Adán desobedeció y vino lo que Dios había prometido. Conocer cómo Dios trata esto nos hace no esquivar. A veces tenemos tendencia a mirar a otro lado, a este tema, porque es no es que sea agradable, pero sin embargo es, como vuelvo a insistir, es necesario, imprescindible, porque es cotidiano. Hoy lo tenemos de máxima actualidad con miles de personas seguramente, pero todos los días mueren personas a tu lado. Todos los días. ¿Pero pensamos en ello? Pues no nos resulta, sin embargo Dios tiene revelación para esto, ¿eh? Al no conocerlo, pues como no sabemos cuándo exactamente, tampoco nos ocupa. Nos preocupa, pero no nos ocupa. Vimos en el libro de Génesis cómo Dios crea al hombre, lo vimos en una pasada predicación, cómo Dios con el hombre tiene un trato especial, que cargaba la imagen y semejanza de Dios, y Dios usa el barro, la biología, biológicamente el barro de la tierra, pero también sustancia, vamos a decir, espiritual, divina, su propio aliento, su propio espíritu, para hacer al hombre. ¿Sí? ¿Os acordáis de esto? Que Dios, eso solo lo carga el hombre, ¿eh? El barro, el polvo, vamos a decir, que es química y agua, y el espíritu, que es Dios mismo, es la propia materia espiritual, vamos a llamarle así, aunque el espíritu no es materia, la sustancia, pero no cualquier, podría haber usado de ángel, que son espirituales, es la propia sustancia de Dios, su propio espíritu. Como digo, esto no lo tienen los animales, y creo que es importante para lo que vamos a reflexionar hoy. Debemos de conocer qué es la vida y quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos y de qué estamos formados. Aunque es una unidad, hemos visto ya dos partes importantísimas. Recordar esto, ese material espiritual divino proviene del mismo Dios y cargamos la imagen y semejanza del Dios creador. Amén. Así pues, cuando llega el tiempo de la muerte o separación de estas dos partes, principalmente la palabra muerte es separación, dice la palabra que el polvo vuelve a donde salió y el espíritu a donde salió, a los dos orígenes. Dios es el que lo hace, pero lo deja claro la palabra, y estas cosas a mí me ayudan a entender, porque en Dios, dice en Hechos, dice en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. Él es el origen y la fuente de todo, todo, de toda la vida. Él está, le llaman algunos la inmanencia de Dios, en Él existimos, ¿eh? Esto es importantísimo porque eso nos hace el linaje divino. Nos hace ser hijos de Dios, creados por Dios. Luego sabemos que hace falta un nuevo nacimiento para ser hecho hijo de Dios, pero incluso los incrédulos cargan una imagen y semejanza de Dios que vimos anteriormente. Él es la fuente constante de la vida por ese soplo, ¿eh? El cuerpo se corrompe, se va corrompiendo, pero lo espiritual, la vida abundante que Dios promete, está creciendo. Conocer esto creo que es importante para nuestra reflexión de hoy. La vida es objeto de muchísimas investigaciones. Y la muerte también, pero no tienen tampoco una solución de decir por qué las cosas, saben que se oxidan, que la evolución, pero no saben decir exactamente cómo es que aparece esa degeneración. Nosotros sabemos, porque hemos leído en este versículo, que desobedecieron. El pecado, la desobediencia de Dios, trae la muerte, ¿eh? La vida y la muerte. Entonces, la palabra a partir de ahí va caminando. Si vais por el capítulo 2, el hombre está en el huerto del Edén, hay la caída. Si vais por el 3, la desobediencia del hombre. Luego está, ya comienzan a verse las consecuencias, el pecado, del pecado. Caín asesina a su hermano. Y en el capítulo 5 tenemos una cosa interesante, ¿eh? Que es los descendientes de Adán, la genealogía de Adán. Yo sé que las genealogías son un poco rollo para leer, pero están en la Biblia también para algo. Como digo, Dios se ocupa de todo. De todo es hasta de la genética. de las cosas más pequeñas. Lo mismo es Dios del asombroso cosmos que nos asombra, de un planeta que la Tierra es nada, comparado a nosotros nos parece muy grande, en el cosmos es apenas nada, pero también de las cosas pequeñitas, ¿eh? Y eso es muy importante, porque es asombroso el dominio y la soberanía del Creador. Y en el capítulo 5, si leemos, ¿me acompañáis? Dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Y dice, el día, que fue el día sexto, el que vimos la otra vez, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios, lo hizo. ¿Sí? Da. Y en el 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Está haciendo un resumen de la creación del hombre. Vamos a ver por qué. En aquella predicación vimos que el mismo mandamiento o similar de crecer, multiplicar, fructificar, es el que nosotros hoy tenemos para extender el reino de los cielos por medio de esa nueva naturaleza. Llevad fruto, fructificad. Y Dios está formando la imagen suya por la creación nueva, que es un nuevo hijo de Dios. Cristo está siendo formado en nuestras vidas, ese carácter perfecto. Amén. Eso fue un poco lo que vimos. Entonces, la historia va caminando en Génesis y llegamos a esta lista y entendiendo que Dios tiene un plan, porque también tiene el hijo, le dio una promesa. Dice, en tu simiente, en la de Eva, iba a ser bendecida todas las familias de la tierra. Pero iba a haber otra simiente también. Y aquí vamos a ver la simiente buena, vamos a decir. Aunque todos arrastraban el veneno de la serpiente en su genética, vamos a decir, porque es imagen y semejanza se transmite generacionalmente, es importante cómo estos primeros versículos el Señor nos va enseñando, Moisés escribe, y por lo que se ve, Moisés tenía acceso a un rollo de estos rollos que tenían las escrituras, donde tenían apuntadas todas las genealogías. Y no es casualidad que aparezca aquí. Genealogías, viene de genética, de generación, génesis. Estamos en el mismo libro. Y este rollo habría ido pasando de generación en generación, y Moisés aquí lo trae. Y dice, en el 2, varón y hembra los creó y los bendijo. Es importante, como vimos la otra vez. Claro, si lees un poco más, dice, y llamó en nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Mira, Dios no entra en estos temas de lenguaje inclusivo, ni de machismo, ni de feminismo. Dios llama a las cosas como son, ¿eh? Y no tiene ningún problema. Cuidado con las corrientes del mundo, que porque no se nombre la A, una mujer es despreciada. Eso no es verdad en la Escritura. Dios les llama Adán, no tiene ningún problema. Hombre es varón y hembra. Y no se sienta nadie de menos, porque eso no viene del Señor. Y además, el enemigo va cambiando las palabras y lo siguiente ya no va a ser ni A ni O, sino otra, va avanzando, ¿entendéis? El pensamiento va cambiando por una X, por una tal, para que vayan apareciendo distorsiones de lo que verdaderamente ha creado. Nadie se sienta mal por eso, no debería, ¿eh? El caso es que enfatiza que Dios creó al hombre con especial cuidado, puso su imagen, sabiendo que ya pues lo diferencia del resto de la creación de los animales, porque los animales también los vamos a decir que les dio aliento de vida. Los llamó Adán, ¿vale? Y esto me llama un poco la atención. ¿Por qué Dios recuerda cómo creó él antes de esta genealogía? Vamos a continuar un poco más. Y va a empezar, y vivió Adán 130 años, versículo 3, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Y da el nombre, que es Set, que es el sustituto de Abel. Está en los últimos versículos del capítulo 4. ¿Vale? Dios recuerda, para que veamos, que él creó al hombre con su imagen. Pero aquí nos está diciendo una diferencia. Dice que ya nacieron a imagen de quién. De Adán. Sabemos que Adán pecó y fue, digamos, destituido. Todo eso lo tenemos claro, ¿eh? Entonces, esta es la por qué resume, yo entiendo que es por eso, porque él, Adán y todos, se transmite directamente de padres a hijos esta naturaleza pecaminosa, pues vamos a decir el veneno, por hacer una similitud, de la mordedura de la serpiente, por la desobediencia, ¿sí? Esto se va transmitiendo, y si continuáis leyendo, pues vais a tener, y fueron los días de Adán, después de que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y esto es así hasta nuestros días. Todos nacemos con esta naturaleza. Aunque cargamos una imagen distorsionada del Señor, y vemos, es curioso que no aparece, bueno, Abel lo mató Caín, pero la genealogía de Caín no aparece, porque por ahí sabéis que les dijo que habría dos simientes, la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Bueno, pues va a ser la de Eva, porque aquí dice, cuando en el capítulo 4, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, en el versículo 25, llamó a su nombre Set, que es el primero de esta lista, porque ella ha sustituido a Abel, a quien mató Caín. Y le nació un hijo, y esto es lo más importante. Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Es decir, esta es la línea genética que Dios levanta para, si leéis toda la genealogía, va a llegar hasta Noé. Que Noé es donde desaparece toda la raza, no toda, pero casi toda la raza humana. La limpieza que hace es tremenda. Y dice que Noé fue justo en sus generaciones. Y estas cosas son importantes, ¿no? Son después las generaciones de él, pero esto es importante porque vemos que Dios creó al hombre perfecto, pero el hombre transmitió después de la desobediencia, y hasta el día de hoy caminamos con esta naturaleza, y es importante saberlo de cara a nuestro tema. ¿Cuál era? Ciertamente morirás. Es algo que Dios prometió. Y va a ser de esta genealogía de la mujer por las que Dios traerá a Noé y traerá la salvación al mundo. Si leéis toda la genealogía, no os la voy a leer, pero dice, y vivió Sed, después engendró Enos, 800 años, engendró hijos y hijas, fueron todos los días de Sed 912 años y murió. Vas a encontrar un patrón. Primero dice, la edad del patriarca, cuándo engendró, la edad cuando engendró, el tiempo, digamos, que vivió. A veces nombra sus generaciones, no todas, pero lo último que dice, y murió. Es decir, se cumple perfectamente y ciertamente morirás. Dios es fiel. Así pues, esto es importante, porque vemos que Dios cumple. Sobre la edad de este tipo de versículos hay muchísimas especulaciones, y yo no soy tan entendido, pero por lo poco que os puedo decir que he mirado, no hay una razón de peso para no decir que podrían vivir esos años, porque sabemos que con la caída también la creación fue hecha maldita. Y entró la enfermedad, el pecado, la contaminación. Entonces, fijaros que no, tampoco es imposible nada para Dios, y esto podría ser así. Pero tampoco he leído algunas otras interpretaciones que le dan un valor simbólico. No sé, cada uno que lo vea, ¿eh? Pero no hay nada que no haga, una razón de peso para que no diga que ese tiempo habría sido así. Daros cuenta que esto es antes del diluvio, ¿cómo se dice? Antediluviano. Y las condiciones no eran las mismas, ni atmosféricas, ni, ¿vale? Y sobre todo, espirituales. Porque la mordedura de la serpiente afectó a todo el ser humano, a toda su genética. De hecho, van a venir dos simientes, la simiente del enemigo y la simiente de Eva. La tierra es contaminada desde Génesis 3, cuando se derrama la sangre. Imaginaros cómo estará la sangre de nuestra tierra hoy, la de abortos, guerras, sangre inocente derramada. Eso contamina la tierra, dice el Señor. La contamina, la hace sucia, y eso no es bueno. El pecado apareció, pero también la gracia de Dios. Y este plan de salvación va a llegar a pesar de todas estas condiciones que estamos hablando. Hay un derramamiento de sangre importante, y va a ser en base al derramamiento de sangre como van a ser perdonadas nuestras faltas. Eso deja claro la Biblia también, porque es donde aparece la justicia. La justicia es dar aquello que se merece a alguien, satisfacer alguna ofensa. Parece correcto pensar que no podría ser, podrían ser estos años y no otros, ya que en el capítulo 7, donde viene lo de Noé, dice el Señor que solo veía maldad. Había avanzado asombrosamente o mucho la maldad en el corazón del hombre, pero mucho, mucho, a tal punto que dice: no podré estar más con él. Y manda el diluvio, ¿vale? Las cosas no son. Estamos hablando de morir. Fijaros la de gente que murió en aquel día, por la maldad del hombre. Por muchos años que en esta genealogía aportan los patriarcas, todos murieron. Si leéis con cuidado, encontraréis uno que no, hay una excepción. ¿Cuál es? ¿Sabéis? Enoc, ¿vale? Hoy no nos vamos a centrar en él, pero siempre Dios tiene sus puntos y su soberanía, ¿no? ¿Vale? La pregunta que nos podríamos hacer y que mucha gente se hace es que si todos murieron, si no eran responsables de aquel pecado, ¿no? ¿Por qué murieron? Es una pregunta lícita, digamos. Lo primero, tendremos que decir que Dios es fiel en lo que habla. Y Él prometió a la cabeza de la humanidad, a Adán, hablando a toda la humanidad, ciertamente morirás. Está en Génesis 2, donde hemos estado leyendo, en el 16, en el 17, en el 15 también. Y porque Dios es fiel, Él cumple esta promesa. ¿Sí? Ya digo que a veces no nos gusta mirar a estos temas, pero es necesario, porque todos vamos a enfrentar. Entonces, tenemos que entender que Dios no fue el responsable, según el texto que hemos leído, no fue el responsable de la muerte, sino que el hombre, pecando, recibió aquello que estaba prometido. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Porque en nuestra mente humana tendemos, una de las preguntas que también aparece mucho es, bueno, o tenemos tendencia, muestra nuestra falta de conocimiento en este tema, o de los que no conocen a Dios, es sentar a Dios en un banquillo y decirle: tú eres el responsable. Es como si yo voy hoy delante de un juez y quiero bajarlo y ponerme yo. Es que eso no se puede hacer. Claro, es propio de la ignorancia. Y Dios tiene paciencia para enseñarnos. Para eso está el discipulado y la formación con Él. Para eso está. Pero eso yo lo he pensado antes de convertirme y de ir conociendo al Señor muchas veces. Pues sí, y mucha gente dice, es la pregunta, ¿por qué Dios permite que la gente muera? Estás en alguna manera, casi llegas por ese camino a hacer a Dios responsable. Y hemos visto que Dios advirtió, dice, si lo haces, tendrás esa consecuencia. Pero ciertamente, además, y ahí entra la enfermedad, por el pecado, toda la degeneración, la genética se va degradando, todo. Contaminación, alimentos cada vez peores, en fin. Estas preguntas, como digo, vienen a ser solucionadas caminando con Dios, escuchándole, porque son propias de una mente que todavía no conoce su posición delante del Creador. Es así, El hombre que no conoce quién es Dios o quién es él delante de Dios, la necesidad que tiene de salvación, pues se hace este tipo de preguntas. Y nosotros debemos estar preparados para contestarlos. Dios es paciente para enseñar y deberemos de agarrarnos a lo que Él nos ha dicho y nos ha revelado para caminar por lo que hemos creído. Amén. Aprender a no caer en estos pensamientos que aún van a sobrevolar nuestras cabezas muchas veces. ¿Por qué? ¿Por qué? Dios mío. Es que hay una sentencia de Dios que hizo como consecuencia de la desobediencia. Y Dios es fiel y justo. Y se está cumpliendo aún. Vamos a ir adelantando. La pregunta también se refiere a esta. Si por qué, si Adán pecó, todos. Lo que os decía hace poco. Todos estos patriarcas o nosotros debemos morir. Pues es por la fidelidad de Dios. Es igualmente, es la misma respuesta. Es que Dios dijo, si comes, ciertamente morirás. Y no queda otra. Y tenemos muchos textos. Y esto recae sobre toda la genealogía de Adán. Hemos leído que la transmitió a su imagen, a su semejanza. ¿Vale? En la reproducción se va transmitiendo una imagen. Todos la recibimos, esa naturaleza, y por tanto esa naturaleza nos lleva a pecar y por lo tanto a morir. La paga del pecado es la muerte. Todos recibimos. Otra pregunta que suelen hacerse y a veces nos hacemos, ¿no? ¿Por qué los niños también tienen que morir? Es que son inocentes. Pues el niño es inocente, pero arrastra una naturaleza. Por esa genética va a morir también. Aún no habiendo llegado a producir. Lo que pasa es que Dios lo va a mirar como inocente. Amén. Pero la consecuencia se está cumpliendo. Se está llevando a cabo, quiero decir. Debemos de entender que la muerte no estaba en la primera, en el mandamiento de Dios. Dios le hizo para qué, aunque a Dios nada le sorprende, Dios sabía que iban a pecar, es una consecuencia pura del hombre. Entonces, ya un poco hemos entrado en este tema, un poco más profundo, llegan preguntas a nuestro corazón, a nuestra cabeza. Porque Dios es fiel y juicio que da se cumple, debo reflexionar en mi muerte. Yo sé que hay mucha gente muy joven y no la ve ni de lejos, pero eso no quiere decir que esté libre. ¿Debo detenerme a reflexionar sobre este tema? Yo creo que sí. ¿Sí o no? Debo. Porque Él va a traer luz sobre este tema, que si no, de verdad, esto nos va a apretar y vamos a ver las consecuencias que tiene. Dios nos creó para vida eterna, pero con el pecado entró la muerte, la enfermedad, la degeneración, la contaminación, como hemos visto, y la soberanía de Dios es total. Y la muerte, digamos que Él en la muerte también tiene tiempo de gracia, tiene tiempo de favor en la muerte. De hecho, es por la muerte de Cristo que nosotros somos reconciliados. Aparece ahí la muerte. Sabemos que Él luego resucita y todo lo que es el mensaje del Evangelio. Pero en este tramo de vida, en este tiempo de este cuerpo, que la palabra deja claro que está contaminado y va a ser destruido o llevado al polvo otra vez, por mucho que nos parezca duro, es la verdad, el polvo vuelve al polvo y la sangre y la carne no puede ni tiene poder ni quiere heredar ni agradar a Dios. Y ese soy yo también, me acompaña. Y es en este tiempo donde tengo la oportunidad, digamos, mientras vivo en este tiempo, de recibir esa vida abundante. No os he explicado un concepto que yo creo que alguna ya he explicado, Santiago sí que lo tiene muy claro, que solemos enseñar en los discipulados. Para hacer muy sencillos, la muerte o la vida primeramente es estar pegado a la fuente de la vida, a Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Y el pecado es la separación. Unido y separado es algo sencillo. y lo sabemos, pero tiene un poder sobre tu entendimiento que va a transformar tu vida, ¿eh? Entonces, mientras estamos aquí, esa vida abundante que llega al espíritu es la que va a transformar nuestro caminar en esta tierra. Tengo tantos textos que, y es gracias al derramamiento y a la muerte de Cristo que podemos ser redimidos. Era necesario ese cordero perfecto, sin mancha, sin contaminación genética, limpio, puro, impecable, que iba a satisfacer la justicia o la ira de Dios. Vamos a leer algún texto. Hechos 2:24 dice, le está diciendo, creo que es Esteban, dice, al cual Dios levantó sueltos los dolores, no es que nos duela, de la muerte, por cuanto era imposible para la muerte retener a Cristo. No había razón legal, vamos a decir, para que Cristo fuese retenido en la muerte, ¿eh? Esto es importante recordarlo. Pablo va a decir en Romanos, cuando ve que peca, que tiene una batalla en su interior, la lucha contra la carne, que todos tenemos, como no la enfoques, te va a engañar, tu corazón es engañoso en estas cosas y te va a engañar. Como no la enfoques fuerte y firme en el Señor, te llevará. Y Pablo, cuando llega a expresar en Romanos 7 y 8, y llega a expresar esa lucha, esa batalla, dice, yo, es que lo que estoy haciendo no es lo que yo quiero, lo que yo quiero es ese yo nuevo, ese ser que era Saulo, ahora es Pablo, o Pablo, perdón. Dice, cuando acaba ese pequeño discurso, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo va a morir. Dice, ¿quién me librará? El mismo que me libró antes, Jesús. La solución siempre está en Cristo. Si no fuese por la muerte física, en el plan de salvación, no tendríamos Juan 3:16. De tal manera, a modo, Dios al mundo, para que todo aquel, vamos a leerlo, vale, vamos a leer el 17 también, de Marcos, Lucas, Juan 3:17, dice, fijaros estos textos, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque él iba a morir en nuestro lugar. Aparece la muerte física en el plan de salvación. Y por él somos sanados de nuestro pecado. Completamente sanados. Espiritualmente somos hechos nuevas criaturas. Es más, si no eres sanado por Cristo, la ira y el pecado de Dios caerá sobre ti. Ciertamente morirás, pero morirás para la eternidad. Separado, la segunda muerte, para siempre. Esto es importante. Por eso nuestra vida espiritual comienza cuando estamos identificados personalmente con Cristo en esa cruz. De ya no vivo yo. Y lo que ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en esta carne, este cuerpo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Debemos de considerar la muerte. Aunque duela la separación, hay que considerarla. Sabemos que va a doler, aunque duela no nos va a doler. La muerte ya fue vencida y ha sido el y es. Lo que pasa es que el enemigo obra con haciendo a la gente entender que hay cosas que son verdad, como que la muerte es que apaga la luz y se acabó. Pero es que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice, en Hebreos 9:27, que el hombre muere una vez y después tiene un juicio. Ojo, ¿eh? Y dice en Hebreos, hay muchos textos acerca de la muerte, como me estaba preparando, pues claro, he buscado muchos. Y ahí es que hay unas referencias tremendas. Si vamos al libro de Hebreos, nos va a decir cómo está el hombre delante de Dios por lo menos el hombre que sabe o tiene conocimiento, porque estos judíos o hebreos tenían conocimiento de su espiritualidad, de la trascendencia, de su conciencia, de su imagen y semejanza de alguien más elevado, ¿eh? En este caso es nuestro Dios. Pero otras culturas, dice Hebreos 2:15, fijaros el relato que hace. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Es decir, algo que aprieta y esclaviza, porque hasta que no somos librados de este temor, no vamos a poder vivir para Cristo. Eso será, era el final, pero bueno, no vamos a ser capaces, no vamos a ser capaces de entregar nuestra vida. Si no somos capaces de entregarla delante de una metralleta, vamos a decir, la vamos a entregar cuando no nos apretan. Solo tenemos que vivir para Él y nos está costando muchísimo doblarnos y entregarnos, morir a nosotros mismos y librar a todos. Dice en el 14 también, dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre genética, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte, venciendo a la muerte, al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Lo despojó legalmente, con un esfuerzo como no podemos ni entender. Para Dios es agradable la muerte de sus hijos. Agradable quiere decir, agradable en la Biblia, yo casi siempre que lo encuentro lo puedo relacionar con ofrenda, con una persona que vive queriendo agradar a Dios, es que su vida es una ofrenda de adoración, porque lo que hacemos con la música, pero delante de Dios todo el día, vivir agradándole a Él, una ofrenda agradable, olor agradable. Está en el Salmo 116 y dice eso, y es sorprendente, va cambiando nuestro enfoque, que es el objetivo de hoy, en la muerte. La muerte. ¿Cómo la ve Dios? ¿Cómo nos la enseña? Es un paso que, aunque humanamente es duro, es de bendición. Porque dice que ausente en el cuerpo que aún arrastra y mora el pecado, libre, ya estoy delante del Señor. Y es así. ¿Quieres que lo leamos? Segunda de Corintios, vamos al capítulo 5. ¿He separado algún versículo más? No sé cómo voy de tiempo. Segunda de Corintios, he separado, como no podemos leer todo, pero os recomiendo que os leáis vuestras Biblias, que para eso las tenéis, ¿eh? Dice, capítulo 5, podemos leer el 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, nuestro cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Amén. Tenemos también el 8, podéis leerlo luego, y el 6, dice, así que vivimos confiados siempre, cuando esto aterriza y se queda en tu corazón, seremos capaces de vivir como Dios quiere o como Dios nos propone. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en este cuerpo, estamos ausentes del Señor en alguna medida, porque por fe andamos y no por vista, por lo que hemos creído y estamos hoy atesorando, vamos a decir, es una verdad revelada en la Biblia. Dice, ¿por qué es? A ver, porque procuramos también que ausentes o presentes serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es decir, Dios está pendiente y va a hacer un juicio sobre todos nuestros actos, palabras y demás. Creo que es importante recordarlo. La verdad, cuando veo la Biblia y veo la revelación, tengo que saber que se está mejor allí que aquí. Pero no me quiero ir. tan fácilmente. Tengo que ver qué me está sujetando, qué pensamientos aún me agarran de esa manera, para ir transformando por medio del entendimiento, ¿no? Estamos mejor allí que aquí, Filipenses 1:20. Filipenses es el libro del gozo. Y Pablo estaba pasando las de Caín, como se suele decir. Mira, vamos a leer solo dos, el 20 y el 24, pero lo mismo, recomiendo que os lo leáis entendiendo la situación que tiene Pablo y la iglesia en Corinto, que es una iglesia que está perseguida a muerte, que nosotros, que lo que nos aprieta es poco. Estamos de una manera, digamos, muy superficial, comprometidos con el Señor, cuando no nos dedicamos a obedecerle en las cosas de verdadero corazón. Queremos vivir para nosotros y no para él. Y eso es delicado. Filipenses 1:20 dice, porque para mí, y lo cantamos muchas veces, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. 21, he dicho 20, no me acuerdo. 20. Ah, dice, es que un poco antes dice, ahora también será magnificado en mi cuerpo o por vida o por muerte. Es decir, la muerte aparece como parte, un paso más, no es acabar la vida. En todo caso, nosotros, hasta no llegar a la resurrección del cuerpo, sería la cesación o cesar de la parte, digamos, que usó la tierra y el espíritu, pues la parte biológica, en la que, vamos a decir, termina hasta la resurrección en gloria, ¿vale? Eso visto desde aquí, pero nosotros tenemos que mirar con los ojos de la Escritura. Mejor allí que aquí. La Biblia nos enseña que es un descanso de penalidades, de obras, de sufrimientos, si mueres en Cristo, claro. Es agradable a Dios, Dios lo recoge. Han hecho su labor, han hecho su faena y Dios lo recibe en su morada eterna. Pero nos cuesta mucho. Esperemos que vamos cambiando ese asunto, porque el enfoque bíblico que estamos viendo hoy en la palabra y que ya lo conocíais, debe de ser atesorado y llevado a primera línea de nuestra batalla espiritual. Consuela y sostiene en el tiempo del dolor de la separación. Cuando parten seres queridos, es la verdad lo que nos va a consolar. ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? Es la propia verdad la que nos va a dar la medicina para pasar ese tiempo, que no dice que no haya dolores de muerte. Pero es que no es el final. Es que es un paso más, ¿eh? Y que Dios está al tanto. Dice en Tesalonicenses, dice, queréis buscarlo, primera Tesalonicenses 4, bueno, lo vamos a buscar, creo que tenemos tiempo. Tesalonicenses 4, el 13, dice, tampoco queremos, hermanos, ¿estáis? Perdón. Primera Tesalonicenses 4, versículo 13, están esperando al Señor, igual que nosotros. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Es una figuración de cuando el cuerpo está dormido, parece que está muerto, pero luego se levanta, ¿eh? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No quiere decir que no podamos, pero la tristeza no puede gobernar nuestra vida. Vamos a tener un tiempo de dolor porque se ha ido nuestro ser más querido, pero si ha ido con Cristo, dale gloria a Dios. Porque es la verdad revelada lo que nos está transformando. Y dice en el 18, por lo tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Reflexionemos, ¿no?, sobre la muerte. Hay textos como en Eclesiastés que dice, Eclesiastés que el otro día compartías, Eclesiastés 7, siempre me cuesta encontrar este libro. Aquí. Siete. A mí me llamaba mucho la atención cuando yo comencé a seguir al Señor, a leer la Biblia. Yo leía estas cosas. Todavía no. Ten paciencia, atesora lo que has entendido como verdad, guárdalo. Pero fíjate que la sabiduría, ¿no? Del predicador en este caso, dice en el versículo 2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete. Yo, de verdad, si no recibo todo lo que estamos viendo, para mí esto no tendría ningún sentido. Porque aquello, la muerte, es el fin de todos los hombres. Y el que vive, si es sabio, lo pondrá en su corazón. Por larga que sea tu vida, como los patriarcas que hemos leído, ¿os acordáis las genealogías? Cientos de años. ¿Qué dice al final? Y murió. Tú también vas a morir. Tu vida va a llegar hasta donde llegue, pero vas a morir, ¿eh? Esa es la sentencia que Dios ha dado y Dios es fiel y cumple sus promesas. Por larga que sea la vida física, morirás. Dios ejecuta esta sentencia a día de hoy. La lleva a cabo. Como hemos dicho, hay un juicio. La cosa es, exactamente, ¿a dónde irás? ¿Dónde quieres estar? ¿Pegado a Cristo o separado, muerto por la eternidad? Que no es cesar de existir. ¿A dónde irás? Pregunto, ¿cuántas veces has escuchado de Cristo? ¿Sabes que Cristo es Dios? Todo el mensaje del Evangelio, que vivió, que murió, que fue resucitado, que es Dios mismo, que te está, porque te ama, te llama. ¿Va a ser un domingo más si no has recibido a Cristo ya sinceramente? Porque la sentencia está sobre nosotros, sobre todos. Unos irán a un juicio, pero morir, todos vamos a morir. Romanos 10, 16, ¿vas a obedecer al Evangelio? Vamos a leerlo. Romanos. Romanos 10. Fijaros lo que les dice a los que tenían que recibir a Cristo, ¿no? Que era su pueblo. Dice, mas no todos obedecieron al mensaje, al evangelio, a la buena noticia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Has creído verdaderamente a Cristo? ¿Sí? Pues gloria a Dios, ¿eh? Dice que la fe es por el oír, dice en el 17. Cristo es el que paga tus faltas para que la ira de Dios no caiga sobre ti eternamente. Dios quiere librarte del infierno. Él quiere. Lo dice por toda la palabra. Si crees con todo tu corazón, ruégale y te salvará. Amén. Pero que no sea un día más, si es que tú ves que hace tiempo que confiesas al Señor y no maduras, no creces, no llevas fruto. ¿Os acordáis el mandato de Génesis? Id o de fructificad y llenad la tierra. Para nosotros es en Mateo 28. Id, llevad el Evangelio, predicad, enseñad, extender. No te dejes engañar por lo que estás viendo, por las dificultades de las tremendas tragedias que estamos teniendo, enfermedades. Yo visito, tengo algún amigo, ayer el otro día murió uno con esclerosis, tremendo dureza. Dios, te dan pensamientos de cuestionar al Señor. Dios está sobre todas esas cosas. Debemos estar seguros y estas enseñanzas nos tienen que elevar por encima de estas circunstancias porque Cristo ya venció a la muerte y la manera de llegar a la muerte son incontables. Pueden ser desde que te quiten la vida hasta que te caigas ahora, no sabemos, ¿no? Es importante que sepas, si estás pensando en recibir a Cristo como tu Señor y Salvador, que Él no fue digamos, el responsable de que la muerte entrase. Porque es un impedimento para muchas veces el ver las circunstancias de lo que nos rodea, de enfermedades. Así pues, hay textos que te van a consolar. Como dice Apocalipsis 21, él enjugará, llegará un día que enjugará toda lágrima. Estás viendo una parte, ahora que estamos con el fútbol, una parte del partido y estás viendo el marcador, pero tienes que ver el tiempo, el minuto en el que va el fútbol. Si van 0 o 1-0, pero no ha ganado el partido, todavía no ha ganado el del 1. Pero las circunstancias, lo que estamos viendo, vemos tremendos disgustos, dolor, enfermedad. Y entonces el gozo del Espíritu que da la salvación desaparece porque no estamos convencidos, puesto los ojos más altos. Y esto nos ayuda a levantarnos. Él venció a la muerte, Hechos 2:24. Jesús venció a la muerte, porque la muerte no lo pudo retener. No había manera. Dios es mayor, ¿eh? Pero legalmente. Dios está poniendo delante de nosotros, de cada uno hoy, dos caminos, de vida o de muerte. Arrepiéntete y cree, y estarás con Él por la eternidad. Amén. Si ya has creído verdaderamente, yo tengo que reconocer que no sé el día exacto de mi conversión, sé que yo tengo idea desde pequeño de que Cristo es Dios, pero no de que Cristo murió por mí hasta mucho más adelante. Y por agradecimiento le sigues. Si ya has creído, recuerda, trae a tu corazón otra vez este texto, Colosenses 2, 6 y 7. Colosenses 2, porque esto es muy importante. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor de todo corazón, andad en Él. Ah, mira, tenemos las palabras ahí. Muy bien, gracias. Andad en Él. ¿Ya has creído? Camina en Él. ¿Para qué te salvó el Señor? ¿Has pensado alguna vez? ¿Te salvó para que tú vivas según tus propios pensamientos? No. Dios te mandó para ir y predicar a otros el Evangelio también. No solo para ti mismo, ¿eh? Como hemos leído en Romanos. La gracia que hemos recibido ha de ser extendida. Y la gracia, dice Tito 2, otro libro que me cuesta siempre encontrar. Timoteo, Tito 2, es un texto, dice Tito 2, podemos leer el... Fijaros, el 11, sí. Porque la gracia de Dios ya se manifestó a mi vida en Cristo Jesús, pero, espera que me he perdido, para salvación a todos los hombres. Y dice, o sea, te ha salvado y te enseña que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos, Dios no quiere que muramos porque sí, sino que vivamos, mientras vivamos aquí, vivamos. Es que tengo mal la vista, justa, sobria, justa y piadosamente. Que no hay que hacer grandes... Ah, que lo tenemos ahí, gracias. No hay que hacer grandes aspavientos. La sobriedad es importante en nuestra vida. La justicia, la piedad. Aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de la resurrección, de la victoria sobre la muerte. Tenemos que saber esto. Sigamos juntos al frente, con Dios delante, caminando hasta la meta final. Y vamos a leer los últimos textos, que vamos a ir a 1 Corintios 15, que es precisamente el capítulo de la resurrección, porque esa es nuestra esperanza. Y si no aquí, ¿cómo vamos a...? No podemos negar las cosas que están aconteciendo. Dice 15, 25, 26, vamos a ver. Porque es preciso que él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo, que será destruido, es la muerte. Ciertamente morirás. Pero Dios ha puesto solución. Eso ya lo tenemos claro, ¿eh? Entonces, si ya has recibido a Cristo, tenemos que tener estas cosas claras. La muerte ya no es un problema para servir al Dios y para servir a Dios y para avanzar. No es un problema, porque si no, vamos a decir como los hebreos, vivimos esclavos del miedo a la muerte o de pensar que como voy a vivir poco, pues voy a disfrutar todo lo que puedo. Es otra forma de temer, ¿vale? De vivir para mí. 1 Corintios 15, 55 al 58. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el pecado de la ley es la ley, el poder del pecado. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y vamos a terminar ya con esto, así que, esto es para los que ya han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, no es en vano. Amén. ¿Estamos dispuestos a vivir esta vida para Cristo? Amén. Pues que el Señor nos bendiga. Amén. Amén.